Entonces vamos a hablar con Wilfredo Oviedo, que es de Corrientes, porque se cumple un año de la desaparición de Loan Danilo Peña. Otro hecho que tiene como principal hipótesis la trata de menores. ¿Qué tal, Wilfredo? Gracias por el contacto.
Hola, Hugo, un gusto saludarte. Bueno, antes que nada, aclarar para que la gente sepa, por ahí a lo mejor algunos no saben por qué ese dicho de República de Corrientes.
Sí.
Corrientes tiene idioma propio, que es el guaraní, tiene su música propia, que es el chamamé.
Es cierto.
Entonces, ya tiene una cultura muy, muy propia, digamos, que no hay en ningún otro lado. Por eso es como que somos una república aparte. De ahí nace el dicho.
Nunca hicieron un trámite separatista, ¿no? Tampoco, nunca hicieron, ¿no? Pero...
No. Bueno, a ver... Corrientes se fundó en 1588.
Es cierto.
Antes del virreinato, antes de la constitución, antes de todo, digamos. Entonces,
claro.
Como que nos costó por las luchas de unitarios y federales.
Y entre otros héroes, de Yapeyú nació don José de San Martín, nada menos, ¿no?
Sí, una vez hablando de la historia, digamos, porque hay algo muy interesante acá que tiene que ver con la famosa guerra de la Triple Alianza.
Uf.
Y en una oportunidad con un diplomático paraguayo yo le decía, mirá, el macho de la Argentina, el superhéroe de la Argentina se llamó José Francisco de San Martín. Y le digo, ¿quién fue el macho de Paraguay? Me dice, el Mariscal López. Y me empezó a contar toda la historia, digamos. Tenemos mucha historia acá.
Y te cuento un dato que tiene que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Sabés que el antecedente del reporte gráfico de la fotografía tiene en simultáneo dos episodios? Uno es la guerra de Crimea, mirá vos, ¿no? Que ahora también se está produciendo allí. Y paralelamente la guerra de la Triple Alianza, en donde se documenta por primera vez la matanza de guerra y esos cadáveres apilados de esa guerra tan injusta contra el Paraguay, que tenía el ferrocarril más serio de toda América del Sur, documenta los excesos justamente de la guerra, ¿no?, contra ese país. Así que mira cuánto para decir, ¿no?
Yo estuve en el mismo lugar, en Cerro Corá, donde se mataron a 10.000 niños.
Wow.
En un cerro donde los paraguayos llevaron a los niños y a las mujeres para protegerlo, y ahí en ese lugar mataron a 10.000 niños. Y recorriendo el Cerro Corá, digamos, ahí en esa zona, vos podías caminar por una especie de llanura que se extendía a lo lejos, se iba formando una especie de tipo montaña chica, digamos, o podías encontrar balas enterradas en el piso. Cuando ibas caminando, escarbabas y encontrabas balas que todavía quedan en ese famoso Cerro Corá, donde se aniquilaron a 10.000 jóvenes y niños de esa famosa guerra.
Wilfredo, ¿qué podemos decir sobre Loan? Acá mi compañera, la China, tiene los datos de cómo quedó la causa con las principales responsabilidades, pero hablemos primero en general. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué se sabe un año de la desaparición del menor?
A ver, yo seguí como nadie, digamos, el expediente y defendí a muerte la investigación, defendí a muerte a la jueza, y hoy estoy viendo, digamos, los últimos oficios y la verdad que me quedan muchísimas dudas. Seguimos planteando esta cuestión de la sustracción y ocultamiento. Hizo una resolución la semana pasada la jueza donde... de alguna manera, esta es una ambigüedad que nos cuesta tal vez entender, porque ya va a cumplir un año y uno dice, ya después de un año uno tendría que tener algo más que una hipótesis, alguna herramienta, algún elemento, alguna prueba que nos diga más o menos para qué lado va a caer la bola. El tema es que cuando te dice la jueza en una resolución, che, se clausura parcialmente la investigación, ¿sí?, y se eleva a juicio a los 7 detenidos, los principales, digamos, cuando te dicen se clausura parcialmente la investigación, porque en teoría dicen que siguen buscando a Loan porque el paradero no se conoce, y uno dice, bueno, a ver, vamos a imaginar este escenario. Cuando me dicen parcialmente la investigación, significa que una parte ya está cerrada, entre paréntesis, y que una parte está abierta. ¿Esa parte abierta en qué consiste? Porque ellos argumentan que le siguen buscando a Loan. Pero no le buscan físicamente, lo buscan a través de esperar aguardar algún testimonio de algún quiebre de alguno de los detenidos para que finalmente nos digan qué hicieron con el niño. Bastante desprolijo, por lo menos desde esta visión, esta parte de la investigación, porque a un año salir a plantear todavía que no tenemos pista de nada y que te quedan más dudas que certezas, yo creo que si hacemos en este momento una especie de encuesta, quién creemos que son los responsables, y seguramente empatarían todos los 7 detenidos que estábamos.
Y de nuevo, perdón, porque China tiene una pregunta. De nuevo, no paga el precio ni la fiscal ni la jueza. Nadie, viste, dice, che, fracasé, me corro, que venga otro. Tampoco, viste. O sea, cuando le criticamos a los funcionarios, lo mismo. Y yo digo, sí. Acá, o sea, son incapaces de o están apremiados, coaccionados por una banda de trata internacional y tienen un pacto de silencio fenomenal, China.
Eso es justamente lo que decís de la trata de personas. Es justamente lo que la jueza no quiso poner en la acusación.
Bueno, mirá vos.
No es que no quiso poner...
No tiene elementos.
Claro, no hay ningún elemento que permita atar la trata con la desaparición del Loan.
Y entonces,
o sea,
¿cómo?
Físicamente. O sea, si vos me decís, che, flaco, mirá, acá hay un rastro, tenemos una comunicación.
No, está claro. Pero ¿y entonces, Wilfredo, qué pensás vos? Olvídate de la justicia un minuto. Le creo a la justicia, ¿me entendés?
Ok, voy a ser bastante cruel en este relato.
Sí, dale.
Porque se puede dar esta situación. Se puede dar esta situación que voy a plantear. Sé que al principio de la investigación todos teníamos nuestra especulación, nuestra presunción de lo que pudo haber sucedido con el niño. Y en un momento decíamos que había una especie de pacto de silencio, porque nadie hablaba, nadie se quebraba, ¿se entiende? Y con el transcurrir del tiempo, el perfil de las personas detenidas, de Laudelina, de Callaba, Pérez, Benítez, y todo lo y Maciel, no daba como que era una organización que se regía bajo códigos tipo la mafia de que nadie habla.
Escúchame, Wilfredo, te pido un stop acá para seguir escuchándote un minuto. Se vienen las noticias, que tengo que ser
puntual.
Dale,
tranquilo.
Noticias, 11:30.
Seguimos lo que estábamos charlando con Wilfredo Oviedo alrededor de esto. Se cumple un año de la desaparición de Loan y se entiende que, terminada la instrucción, ya estamos en condiciones de avanzar en algún lugar. Pero el tema es que hacia dónde se va a avanzar y con qué elementos, con 7 detenidos que no habla nadie y qué es lo que va, diga.
Guarda con que no ha hablado nadie.
A ver, te cuento, para mí el único lugar donde está yendo la justicia en base a los testimonios que sacaron en las distintas indagatorias. No tiene otro elemento externo, solamente se está basando en que seguimos buscando, escarbando a ver si encontramos algún hueco, algún bache en todas estas declaraciones. De hecho, cuando se pide la elevación a juicio de los 7 detenidos, digamos, procesados, mandaron imágenes, todo lo que sean fotos, audios, videos de todo lo que duró la investigación, inclusive lo que se publicaron en distintos medios, pero están buscando ahí adentro, no afuera, adentro del expediente.
¿China?
Sí, para repasar, Wilfredo, si querés, el tema de las acusaciones y los roles que según la Fiscalía han tenido cada uno. Hablamos de Antonio Benítez, los detenidos, ¿no? Tío de Loan, sí, marido de Laudelina,
sí,
Peña,
sí,
participó, sí, en la planificación y coordinación del secuestro. Laudelina, sí, Peña planificó captación del menor y tuvo un rol central en la organización del plan. Y sí, Daniel Fierrito Ramírez participa, dice la Fiscalía, activamente en la sustracción, y dejan trascender que incluso confesó cuál fue su rol en el hecho, o sea que sería el único que ha dado detalles. Después tenemos a Mónica Millapi y Walter Maciel, el excomisario, quien estuvo, sí, al frente de la investigación los, sí, primeros 15 días. Y digo, ahí mi duda, digo, ¿por qué no ha indagado la justicia federal en ese sentido, con Walter Maciel encabezando inclusive maniobras de encubrimiento del hecho, plantando una zapatilla y algunos otros elementos, y después los principales acusados de ser los cerebros de este presunto rapto, Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, que bueno, son la pareja que fueron a comer esa tarde, ese mediodía, a la casa de Catalina Peña, la abuela del nene.
Sí, o sea, según los autos de procesamiento, la mayoría son penalmente responsables de la sustracción y ocultamiento, y en el primer auto de procesamiento que salió el 7 de diciembre, la jueza comete un error, digamos, que lo vincula a Maciel, donde se lo hace penalmente responsable, o sea, partícipe necesario de la sustracción de Loan y encubridor del mismo hecho. Yo marcaba ese tema, pregunté con juez y abogado, con todo el mundo, pregunté y todos decían lo mismo. Vos no podés, a ver, vos no podés ser partícipe necesario y encubrirte a vos mismo, digamos. No. Que ese autoprocesamiento después fue corregido por la Cámara y quedó que Maciel es partícipe necesario de la sustracción, con lo cual, para la gente que no conoce el término, sin la participación de Maciel, la desaparición del Loan no hubiese sido posible. ¿Ok? Esa es la, digamos, la carátula, o sea, lo que está en el auto de procesamiento, la responsabilidad que le cabe a cada uno. Aquí hay un dato que yo quiero revelar, voy a cometer casi una infidencia, porque hablando con el abogado de Maciel, día charlando, sí, él quejándose un poco de la acción también de la justicia y las arbitrariedades que tenían para con algunos detenidos, él me dice, acá está claro, me dice, acá el que le mató a Loan fue Pérez, me dice. Y le digo, pará, volvé para atrás. ¿Vos me estás diciendo que Pérez le mató a Loan? Sí, me dice. ¿Y cómo? Le digo, ¿qué prueba tenés? No, me dice, ya lo dijo Laudelina, fue, le chocó. Y le digo, pero ¿y qué prueba hay? ¿Sí? Y en base a eso me quedé pensando en el resto. Y si fue así, vamos a imaginar por un segundo que fue así como había relatado en su momento Laudelina, que le chocó Pérez y bla, bla, bla.
Ahora, sí, que fue llevada de madrugada a declarar eso. Sí,
vamos a suponer que fue así. Y digo, ¿y qué pasa si en ese escenario el resto, Ramírez, el otro Benítez, Caillava y todo eso, no estaban en el lugar y no vieron? Tal vez por eso no hablan. Esa fue mi hipótesis, digamos, en base a este nuevo elemento.
Igual, Wilfredo, ahí hay algo que es impactante, en como lo contaste vos, y es detenerse en Loan está muerto, pero no está el cuerpo. Entonces, sí, ahí de vuelta, si alguien de la defensa, de alguno de los que acusados, esgrime eso, vamos a entrar en unos vericuetos extraños, del cual, por otra parte, y hacia ese lugar quería ir, es en el camino está la familia todavía diciendo que quieren saber qué pasó con Loan. Acá estamos tratando de encontrar culpables sin saber muy bien qué pasó con el chico.
Sí, es que una cosa lleva a la otra. O sea, vos no podés saber quién es el responsable si no sabés qué es lo que pasó. Porque si vos me decís, mirá, la dos hipótesis, o lo vendieron, lo sustrajeron, lo llevaron, lo secuestraron, es una teoría donde puede tener algo implicado de forma directa o todos. Si vos me decís, le chocaron y le mataron, ya la participación no es de todos, sino de uno. Digo, podés sumar la parte de encubrimiento, si es que conocieron el hecho, pero los dos caminos tienen que ver con el mismo hecho. O sea, vos no puedes juzgar la participación si no sabes cuál fue, que es lo que estamos cuestionando. Che, ¿lo secuestraron? ¿Lo vendieron? ¿Fue un tema de trata o fue un tema de accidente? Cualquiera de los escenarios, los responsables siguen siendo los mismos.
Exactamente, que es la gente que estaba ese mediodía en la casa de Catalina Peña. Y además, vos mencionabas hoy, digo, La prueba material está en dos puntos, los 27 teléfonos celulares que se peritaron en el marco de la causa y también la prueba odorífica, que esa, si bien puede llegar a ser cuestionada en el juicio, el perfil odorífico de Loan Peña fue hallado en los dos autos del patrimonio Pérez Caillaba y esa también es una prueba importante, más allá de que
claro,
sea secundaria.
Hay una laguna ahí de 1:45, de 1:45, entre la desaparición de Loan y la aparición después otra vez de Pérez, que desaparece en las escuchas telefónicas cuando se hace, digamos, la geolocalización de los teléfonos. Durante 1:45 el teléfono de Pérez se apaga, ¿sí? Y vuelve a aparecer ya cuando ingresa en escena el comisario Maciel a las 16:45. Entonces, cuando a mí me plantean eso, digo, bueno, 1:45, no tenés mucho tiempo como para ir a descartar el cuerpo. O sea, si descartó un cuerpo, no habrá ido muy lejos, porque supone que fue, no sé, 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta, más de alguna cosa que tengas que hacer, no es que lo pudiste haber descartado muy lejos. Si estamos en esa pista.
Sí, estamos con esa hipótesis. Wilfredo Oviedo, lo último es, ayer hubo manifestaciones por parte de la mamá y demás, se espera todo esto y la expectativa de la gente, no estamos hablando de los medios que estamos preocupados, de la gente que es de resignación, de acá no se va a saber nada, ¿qué es lo que se vive en la calle?
Acá hubo un hecho importante que fue cuando el gobernador Valdés lo recibió en casa de gobierno a los familiares de Loan y que horas después terminó con burlando, diciendo, me echaron, ¿sí? A partir de ese momento, la sociedad sintió como que le clavaron un puñal por la espalda, porque todo el pueblo de Corrientes, durante todos los días a la misma hora, se manifestaban en las plazas de cada pueblo pidiendo por la aparición de Loan. Cuando sucedió ese hecho, eso desmovilizó a la sociedad, hizo que la gente ya no marchara, hizo que la gente se siente el dolor del pueblo, pero es como que interpretaron que la familia se vendió al gobierno. Hace 2 o 3 días, la mamá de Loan salió a decir que no quería que se utilice el nombre de Loan para una cuestión política. Yo he criticado a todos los partidos políticos, a todos los legisladores que no se pusieron al frente del reclamo del dolor del pueblo, ¿sí? Miraron para otro lado. Aquí los únicos que politizaron la cuestión fue el propio gobierno y la propia familia de Loan, con lo cual la sociedad va a seguir reclamando por Loan, pero sí con una mirada más crítica hacia la participación del gobierno y de la justicia.
Una última cortita, Wilfredo. El viernes 13 de junio se va a cumplir un año de la desaparición. ¿Hay organizado alguna marcha en este marco que describiste recién?
Sí, se va a organizar. Está organizado, de hecho, ya una marcha. Se va a dar aquí en la capital correntina y también en Goya. Y tengo entendido que estaban organizando, hay dos organizaciones que se llaman Madres Guerreras y Madres Corajudas, que están organizando para que a la misma hora, en cada punto de la provincia, en los 73 municipios, haya una manifestación a la misma hora con antorcha para pedir por la aparición de Loan Peña.
Veremos cómo sigue, Wilfredo Oviedo, periodista desde Corrientes. Seguimos en contacto frente a todas las novedades que se vayan a ir produciendo en esta la lamentable situación de que se cumple un año de la desaparición de Loan Dalilo
Peña. Abrazo, Hugo. Abrazo. Un saludo grande.
Simplificamos la radio.